Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, amigos oyentes. Muy buenas tardes. Hoy, 4 de octubre, festividad del pobre de Asís, Francisco, patrono de la ecología. Y por tanto, hoy culmina con esta festividad el tiempo de la creación. Iniciamos nuestro tiempo de radio en COPE con la intención, renovada intención cada semana, de ser reflejo de la actualidad y el testimonio de nuestra iglesia diocesana onibariense que peregrina en La Palma, como saben, La Gomera, El Hierro y Tenerife. El saludo de Alberto Díaz en la realización. En la colaboración está Luis Martín. Y quien les habla, a través de estos micrófonos, Paco Hernández. Bienvenido.
Cada viernes y cada domingo en COPE Tenerife y COPE La Palma tienes dos citas con toda la actualidad y el testimonio de nuestra iglesia diocesana, cuatro veces insular.
Porque no tienen una vivienda, se niegan a empadronarlos, aunque la legislación vigente lo que dice es que pueden ser empadronados incluso en el banco donde viven.
Y todo eso nos debe de llevar a ver cómo estamos acompañando nosotros a nuestros hermanos enfermos.
La casa de acogida me ha dado todo lo que necesita una mujer.
El Espejo e Iglesia Onibariense. La Iglesia es noticia en la COPE.
Buenas tardes, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes y felicidades por la parte que te toca.
Muchas gracias. Este año, el tiempo de la creación, ha sido un intenso tiempo para la reflexión, para la celebración y para la oración. Y también, por supuesto, para la conexión profunda desde dentro con el ambiente natural, con la hermana, nuestra madre tierra, y hacernos conscientes de sus heridas y las de sus hijos que la habitan, que somos todos nosotros. Por lo menos, y ya eso es mucho, tiempo que a mí me consta, que ha sido de mucha oración en muchas comunidades parroquiales de esta iglesia particular para rezar. Y junto a este acontecimiento no podemos olvidar el acontecimiento de la segunda sesión del Sínodo de los Obispos, Luis.
Efectivamente, la Secretaría General del Sínodo ha fijado las fechas de la segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que está teniendo lugar desde el pasado miércoles 2 de octubre al domingo 27 de octubre, para continuar los trabajos del Sínodo sobre la sinodalidad alrededor del tema por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Nuestros siguientes minutos para el mes de las misiones, que tendrá su momento central en el Domingo Mundial de las Misiones, o DOMUN. Y tenemos con nosotros al sacerdote delegado de misiones de la diócesis, Juan Manuel Llanes. Buenas tardes, Juan Manuel.
Hola, buenas tardes, Paco.
Esta era la sintonía. ¿Y cuál es el lema o nombre que damos a esta misión que va a ser cada 15 días en este programa, Juan Manuel?
Bueno, a mí me parece interesante en la misión de Jesús, porque la preposición en significa dentro. Y la misión nos envuelve, es la misma misión de Dios, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Por lo tanto, en la misión, ¿de quién? De Jesús. En nosotros con Él, Él con nosotros, siendo todos misioneros, aunque ciertamente que hay algunos que realizan la misión de una manera pues especial, más dedicada en su vida, toda su entrega, que son los misioneros y misioneras que están llevando el mensaje de Jesús allá donde no le conocen o le conocen poco.
Pues queda dicho, queda muy hermoso, como si fuese una cuña publicitaria lo que será esta nueva misión que iniciamos hoy, estrenamos hoy, nueva sección, perdón. La Iglesia celebra hoy Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones. Pero ¿por qué es patrona de las misiones si esta religiosa era una monja de clausura, Juan Manuel?
Sí, sobre todo porque ella entrega su vida y la descubre a través de San Pablo, ¿no?, las cartas a los corintios. Ella quiere ser el amor en la Iglesia, y el amor llega a todos los lugares del mundo. Y su vida la entrega en un monasterio de clausura, pues orando por toda la Iglesia, pero especialmente por los misioneros y misioneras, y entregando su vida. Ella tenía una salud delicada y de ahí que falleció a los 24 años.
¿Es misionero?
Con San Francisco. Junto con San Francisco de Javier son los dos patrones, uno en la vanguardia, diríamos, y otro en la retaguardia, que en este caso es Santa Teresita.
Qué bien dicho. Mes misionero que inauguramos hoy, que tiene su momento central en la celebración del DOMUN, Domingo Mundial de la Propagación de la Fe. ¿Con qué lema en esta ocasión, 2024, Juan Manuel?
Sí, mira, el lema que se ha escogido para este año es ir e invitar a todos al banquete. Lo ha escogido el Papa, tomando la parábola del banquete, de los invitados al banquete de bodas, ¿no? Y entonces, pues, el Papa lo ha escogido y nos invita a todos somos misioneros, y nos invita a esa fiesta del cielo, pero que también se vive aquí en la tierra, mientras vamos por este mundo, ¿no?, construyendo el reino de Dios. Y lo iniciamos hoy precisamente, Día Santa Teresita, con una misa especial en la parroquia de los Padres Carmelitas, en la avenida del 3 de mayo, en Santa Cruz, a las 6:30. Y luego, a la vez, durante el mes, pues, con diferentes eventos, así como los materiales que han llegado a todas las comunidades cristianas, colegios y parroquias.
Un mes, 4 semanas, que en cada una de ellas se pone un acento especial.
Sí.
¿Cuál es el acento en cada una de las semanas de este décimo mes, sí, del año?
En la primera semana, pues, como partimos de Santa Teresita en el monasterio, la primera labor de cualquier misionero, de cualquier cristiano, que es la oración, es la primera tarea misionera, la oración. En la segunda semana es el ofrecimiento de la vida, especialmente aquellas dificultades, problemas, las cruces unidas a la cruz de Cristo Salvador, nuestras cruces también salvan con la de Él. La tercera, la cooperación económica, que termina con la colecta del don. Y luego la última, dedicada sobre todo a la vocación, es decir, a suscitar vocaciones para que algunos escuchen la llamada del Señor a entregar su vida e ir, salir, misión ardiente a otros pueblos, lugares y culturas.
Esta semana, esta sección que nace hoy y que dentro de 15 días volverá a tener su espacio, delegado de misiones en la diócesis. En 2 semanas nos volveremos a encontrar en la radio, o tal vez la próxima. Muchas gracias, buena tarde.
Sí, cuando tú quieras. Tenemos varios misioneros también en la diócesis animando el Domum, así que cuando tú quieras, sí,
efectivamente. Perfecto, no, gracias. Problema. Buena tarde, un abrazo.
Bueno, un abrazo. Adiós, adiós.
Nos encaminamos hacia el Congreso Nacional de Vocaciones a celebrar del 7 al 9 de febrero de 2025. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española de noviembre de 2023 aprobó la celebración de este Congreso con el título Iglesia, Asamblea de Llamados para la Misión.
El gran objetivo es celebrar una gran fiesta de la Iglesia que muestra como asamblea de llamados, por eso quiere decir la palabra iglesia, asamblea de los llamados. Otro objetivo es impulsar y consolidar en cada una de nuestras diócesis un servicio que anime la vida vivida como vocación. No podemos hablar de vocación sin vocaciones, y no tiene sentido las vocaciones sin vocación. Fabián Luis Martín es el delegado de Pastoral Vocacional de la diócesis.
Y bueno, pues serán meses en los que este discernimiento, así como estamos haciendo tú y ahora acerca de los jóvenes, acerca de esta realidad, pues se pueda realizar en todas nuestras parroquias, en todos nuestros grupos, movimientos, congregaciones, colegios. Vamos, que esta no solo información, sino que esta inquietud se pueda llevar por todos nuestros lugares en los que hay trabajo con jóvenes, para que todo esto se recoja y se pueda mejorar a nivel España.
¿Cómo se va a celebrar, a ir preparando el Congreso ya desde ahora, Luis?
De septiembre a noviembre, preparación del Congreso Nacional en las parroquias, familias religiosas y movimientos y asociaciones de fieles.
Y desde ayer jueves 3 al 6 de octubre tiene lugar en Fasnia, en nuestra diócesis, el Encuentro Nacional de Delegados y Responsables de Pastoral Juvenil Vocacional. Aunque es un evento reservado solo para los responsables a nivel nacional y organizado por la Conferencia Episcopal Española, se invita a todos a la oración por el mismo.
Pues también va a haber momentos de encuentro, de diálogo entre las diferentes delegaciones, diferentes familias religiosas de toda España, que pues vendrán aquí a pasar esos días. Y bueno, todo esto también desde la meditación, va a haber un día de retiro, va a haber celebraciones de la Eucaristía en conjunto, así que bueno, va a ser días bastante aprovechados. ¿Sí?
Y ya el sábado 23 de noviembre tendrá lugar el Encuentro Diocesano de Jóvenes junto al Precongreso de las Vocaciones.
Bueno, pues este encuentro y precongreso pretenden preparar el Congreso Nacional de las Vocaciones que tendrá lugar, como hemos dicho, en Madrid en febrero de 2025. Para ello se pedirá la participación de una persona o matrimonio por cada zona pastoral, es decir, una persona o matrimonio por cada párroco, así como un responsable por toda la familia religiosa, por cada familia religiosa, movimiento laical o similar que realice pastoral con jóvenes en esta iglesia particular o diócesis. ¿Para quién soy yo? Mes de octubre, mes de inicio de curso académico en la sede de Tenerife del Instituto Superior de Teología. Luis, nuestro siguiente invitado.
Pues sí, nuestro siguiente invitado es José Domingo González, secretario de la institución académica. Muy buenas tardes, José Domingo.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un poquito así, a grosso modo, para centrar un poco qué es y cuál es la misión del ISTIC.
Bueno, el Instituto de Teología es un centro agregado a la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos, y que además tiene doble sede, aquí en la diócesis de Tenerife y en la diócesis hermana de Canarias. Y nuestra función es principalmente ser un instrumento formativo para los diocesanos y diocesanas, en este caso de nuestra diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Entonces, no es la única herramienta, pero sí que digamos que pretende o tiene la pretensión de ser pues una herramienta importante en la formación, en este caso sobre todo intelectual, de nuestros agentes de pastoral, de tal manera que puedan dar, como diría San Pedro en una de sus cartas, dar razones de nuestra esperanza a quien nos lo pidiere.
¿Qué nos puede hoy en día llevar a estudiar teología? ¿No es suficiente vivir la fe en una parroquia?
No, en absoluto. La fe es una realidad que hay que alimentar todos los días. Es como una planta que si no se cuida, pues se va estropeando y se seca. Y la fe se cuida fundamentalmente desde tres ámbitos. La espiritualidad, la praxis, no es una fe gnóstica, teórica, sino que hay que ponerla en práctica en nuestra vida en primer lugar y tratar de ser pues sal y luz en medio de nuestro mundo para que los valores del reino vayan arraigando en las realidades temporales del mundo. Y la última, y es la que nos atañe a nosotros, es amueblar nuestra cabeza, porque nuestra fe no es una fe mistérica. Había una profesora que tuve que dice, a mí me pone de los nervios cuando la gente dice, esto es algo que no te puedo explicar. No, nuestra fe se puede explicar, es una fe de revelación. No es una fe velada, una fe solo para unos pocos intelectuales o iluminados, no, es una fe de revelación. Entonces, poder dar razones de nuestra esperanza, como decía el apóstol San Pedro, o de una manera un poco más intelectual aquello de San Anselmo, ¿no? La fe que busca el intelecto que busca la fe, pues es el ámbito donde uno puede un poco amueblar la cabeza y seguir ahondando y profundizando, no de manera exclusiva, pero sí una de las herramientas importantes en la diócesis, al menos en el Instituto de Teología, ¿no? Por eso animar a la gente a que se siga formando, a que siga estudiando, a que siga aprendiendo, porque la fe es como un saco que no tiene fin.
Sí, en la apertura del curso de este próximo jueves, día 10 de este mes de octubre, la lección inaugural va a versar sobre ciencia y fe, un diálogo necesario y responsable. ¿Quizá hay cada vez menos fe?
Bueno, hace tiempo me hicieron una entrevista y ya dije que hay una crisis generalizada de valores y la fe es un valor. Con lo cual, digamos que dentro del marco social en el que vivimos, de cambio de paradigma, de puesta en cuestión de muchas realidades, muchas cuestiones, de muchos valores que parecían intocables en el pasado y que ahora se ponen en cuestión, pues entre ellos está la fe, ¿no? Yo incluso diría que la fe en este sentido es la clave de bóveda del edificio. Entonces, si el resto de las piedras están dañadas, pues no es de extrañar que esta también lo esté. Y no cabe duda que estamos en un momento de crisis, que leyéndolo en clave creyente, yo creo que puede ser un motivo de esperanza, ¿no? Sabes, las crisis a veces pues acaban en una debacle y a veces es el principio de algo nuevo y de algo más fuerte y mejor, ¿no? Yo quiero pensar esto último, pero sí está claro que seríamos ingenuos si no dijéramos que en el mundo en el que estamos, pues la fe pues está puesta en crisis o está puesta en entredicho y la labor que tenemos los cristianos es de revisarnos, de hacer reforma en el sentido más puro de la palabra, ¿no? Congar, el gran teólogo, decía que hacer reforma en la Iglesia no es hacer cosas extravagantes, ¿no?, o nuevas en el sentido vulgar de la expresión, sino volver a la forma original. Y la forma original es Cristo. Y esto es algo que siempre tenemos que estar yendo los cristianos, volver a Cristo permanentemente, individualmente o comunitariamente como Iglesia, para poder ser una Iglesia verdaderamente de Cristo, que anuncia a Cristo y que sustenta su fe en Cristo, que es el principio fundamento de nuestra fe. Entonces, en este sentido, pues sí, pero bueno, con una lectura esperanzada, ¿no?
Y ya para terminar, ¿hay alguna evolución en la educación teológica o es siempre la misma?
No, si hay evolución y hay cuestiones, aparentemente cuando uno estudia teología dice, bueno, pues esto siempre es lo mismo, no. De entrada cambia las formas, ¿no? Porque a veces las filosofías que sustentan la expresión teológica, pues cambian, ¿no? Ya pasó en el pasado, pues a veces el principio de, en el primer milenio del cristianismo, se vehiculaba principalmente la fe cristiana a través del pensamiento griego, platónico, fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente. Y en cambio, en el segundo milenio, con Santo Tomás de Aquino, se vehicula la misma fe, pero en este caso con un lenguaje más aristotélico. Entonces, y esto ya ha pasado, y ahora mismo, pues también es un momento apasionante, porque la filosofía también es bastante fluida y entonces eso supone un esfuerzo por parte del teólogo para expresar la verdad de siempre en una forma que sea significativa para el hombre y la mujer de hoy. Por no hablar de que la realidad cambia y la fe tiene que dar respuesta a esas realidades nuevas, ¿no? Pensemos todo el tema de la bioética, por ejemplo, ¿no? O del humanismo, del poshumanismo, ¿no? De este hombre con la inteligencia artificial, medio hombre, medio máquina, que parece una cosa un poco de película de ciencia ficción, pero que cada vez va siendo más una realidad. Y la fe tendrá que iluminar esas realidades nuevas, ¿no? Y entonces, siempre hay preguntas, o por ejemplo, una de las cosas que suele ser bastante punzante y a la vez que puede invitar al estudio, ¿no? Es decir, bueno, antes pues vivíamos un poco aislados los unos de los otros, pero en una aldea global como es actualmente el mundo, pues entonces plantearnos la fuerza que tiene Jesucristo como Salvador y Mediador universal, o cómo entablar un diálogo interreligioso respetuoso, pero sin caer en un irenismo con otras religiones con las que nos encontramos todos los días, porque repito, a lo mejor antes vivíamos un poco encajonados cada uno en su lugar geográfico, pero es que ahora la movilidad es tal que, vamos, perfectamente puedes coincidir con gente de otras religiones en una clase, en un trabajo, en fin. Entonces, el trasvase cultural, religioso, es tal que necesariamente eso pues abre a preguntas que la teología tiene que responder y que hacen que la teología sea actual, ¿no? No sea algo simplemente del pasado, de monjes del medievo o algo así, ¿no?
Pues esperamos que así sea. José Domingo González, secretario del Instituto Superior de Teología aquí en las Islas Canarias, gracias por tu atendimiento.
Sí, nada, gracias a ustedes por contar con nosotros y animar a los escuchantes de la cadena a que miren en la página web del ISTIC, ISTIC Tenerife, pues toda la oferta que hay, tanto reglada durante todo el curso como los cursos puntuales que vamos a ir haciendo a lo largo del año. Creo que este año tenemos una oferta muy interesante y seguro que si no es en una cosa, en otra, pues nuestros diocesanos tienen ahí un elemento para seguir formándose, insisto, para dar razones de nuestra esperanza a quien nos lo pidiere.
Pues felicidades por la parte que te toca a ti y a todos los franciscos. Terminamos, si te parece, con un viejo tema de Nick Lowe que nos ayude, así lo esperamos, a ver la vida con alegría. ¡Feliz semana para todos!
Recuerda que tienes una cita cada viernes con toda la actualidad y el testimonio de esta iglesia diocesana conformada por las Islas de La Gomera, El Hierro, La Palma y Tenerife. En la realización ha estado Alberto Díaz una vez más y también una vez más en la colaboración Luis Martín y un servidor Paco Hernández. Recuerda, este domingo a las 8:45 de la mañana el informativo diocesano Iglesia Noticias con Carlos Pérez. Pueden estar puntualmente informados en nuestros canales de comunicación. el próximo viernes más, Dios mediante. Queden en esta sintonía de COPE. Buenas tardes con Dios, buenas tardes Luis.
Buenas tardes.